Queremos que recuerde que Jeremías era solamente un joven cuando Dios lo llama para este ministerio profético. Así entramos al capítulo 16, donde nos dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Es Dios que le está mandando a Jeremías que no se case. La razón de este mandato de no casarse ni tener hijos era para que fuera una señal a esas personas del tiempo terrible que estaba llegando. Ellos estarían enfrentando tiempos realmente duros y no habría tiempo para tener y criar hijos, porque si tenían hijos, ellos habrían de morirse de hambre, o los matarían durante el sitio de la ciudad. No eran tiempos para tener hijos, para casarse. Su soltería sería una señal, un mensaje para el pueblo. Así que con Jeremías, Dios lo llama a quedarse en soltería. Y dice: porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz, y de los padres que los engendren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, porque así ha dicho Jehová: no entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová, mi misericordia y mis piedades. Morirán en esta tierra grandes y pequeños, no se enterrarán, ni los plañirán, ni se rasgarán, ni se raerán los cabellos por ellos. Es que en Israel tenían estas costumbres. Cuando un miembro de la familia moría, no se afeitaban por un lapso de 30 días. Luego, cuando se afeitaban, tomaban el cabello que había crecido en esos 30 días, lo ofrecían como un sacrificio al Señor. Esto era una señal de duelo. Incluso al presente los judíos guardan esta señal de duelo en los casos de muerte. Así que se afeitaban después de 30 días. Ahora Dios está diciendo que no habrá ninguna clase de recordatorio o afeitarse a ellos mismos o lo que fuera por aquellos que murieran. Ni partirán pan por ellos en el luto. Por supuesto, estas personas buscaban mostrar su gran amor por el difunto, y cuanto más lamentaban y lloraban, y cuanto más lamento y lloro había en la casa, eso indicaba para todos cuánto usted amaba a esa persona. Así era que cuando moría alguien que era muy cercano a usted, usted quería que todos supieran cuánto amaba usted a esa persona. Por eso contrataban lloronas para que fueran a la casa a llorar. Ellos eran profesionales que lloraban realmente y se lamentaban. Iban y pasaban por ese proceso de andar por allí llorando y lamentándose. Por supuesto, usted también se unía a ellos en el lamento que hacían ellos por el muerto. Así que es lo que él está diciendo, que esto no habría de suceder para consolarlos de sus muertos, ni les darán a beber vaso de consolaciones por su padre o por su madre. Por eso le dijo: así que no te cases, no tengas hijos, porque el pueblo que está aquí, los niños que ahora nacen, sufrirán terror, terribles muertes, y sus cuerpos nunca serán enterrados. No habrá nadie alrededor para lamentar su muerte. Y él está diciendo de los tiempos que vendrían, que serían realmente difíciles, debido a todo esto. Eso sería como una señal para el pueblo, que él no se casara ni tuviera hijos. El Señor le da ahora un segundo mandamiento en el versículo 8 del capítulo 16. Le dice: asimismo no entres en casa de banquete para sentarte con ellos a comer o a beber. Por supuesto, las fiestas eran grandes ocasiones. Piense que no tenían radio, televisión ni cine. Así que el entretenimiento para ellos eran los banquetes. Fiestas ocasionales. No solo para comer, sino para beber, entretenerse también. Así que allí pasaban a grandes risas, teniendo toda clase de entretenimiento durante esas fiestas. Esos eran solo tiempos de celebración, de entretenimiento. Pero el profeta le está diciendo que no vayan a estas fiestas, Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo haré cesar en este lugar delante de vuestros ojos y en vuestros días toda voz de gozo, toda voz de alegría, toda voz de esposo y toda voz de esposa. Durante tu tiempo, durante esta generación, todas estas cosas cesarán en esta tierra. Así que como una señal para el pueblo que ha llegado al fin, no vayas tampoco a la casa de banquetes, de fiestas, no te unas a la alegría de ellos. Y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos, ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todos estos males tan grandes? Todo este mal tan grande, ¿qué maldad es la nuestra? ¿O qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí y no guardaron mi ley, y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Así que podemos decir que allí había una especie de anarquía. Cada uno seguía la imaginación de su corazón malvado, su propio corazón. La ley de Dios había sido dejada de lado, de esa manera estaban viniendo ya los juicios de Dios para caer sobre ellos. El judío era tremendamente orgulloso de su herencia. Ellos siempre andaban por allí hablando de los padres. Jesús saca este hecho, como ellos siempre están diciendo, bueno, nuestros padres, y en los días de nuestros padres. Recuerde cuando Esteban fue llamado ante el Sanedrín, en el libro de los Hechos, comenzó como a ensayar para ellos su discurso en cuanto a lo que ellos sentían, su historia ilustrada con toda la hipocresía del asunto, porque recordando su historia, él recordó cómo ellos habían tratado a los profetas de Dios. Aquí Jeremías está diciendo, hey, todo esto le sucede a ustedes porque sus padres han olvidado a Dios. Ellos están adorando a estos otros dioses. Y ustedes son mucho peor que sus padres. Cada uno anda caminando según la imaginación de su propio malvado corazón. Por esta causa Dios está pronunciando estos juicios que vienen. Bien, la reacción de este pueblo contra Jeremías fue ponerlo en prisión cuando él llevó este mensaje. Así como ocurrió con Esteban cuando le habló al Sanedrín, usted sabe, nuestros padres. Recuerde a Jesús hablándoles, ellos decían, y querían seguir hablando acerca de nuestros padres. Jesús dijo, miren, si Abraham fuera su padre, entonces ustedes creerían en mí, porque Abraham se regocijó al ver mi día y él lo vio. Claro, ellos argumentaban con Jesús acerca de esto. Decían, nosotros tenemos a Abraham como nuestro padre. Jesús dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo, y sus obras son las obras que ustedes hacen. Bien, Esteban se entusiasmó hablando con los integrantes del Sanedrín y les dijo, ¿a cuál de los profetas ustedes no apedrearon? Sí, comenzó a decirle todo lo que los padres habían hecho. Que ellos no eran esos hombres gloriosos, ilustrados, hombres de fe que proclamaban ellos. Ellos realmente se habían apartado de Dios y les recordó a ellos este hecho. Aquí dice Jeremías, por tanto yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido. Y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. No obstante, aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Sí, aquí Dios está hablando de ese oscuro período de la historia que ellos están enfrentando. Durante su tiempo, la tierra quedaría desolada. Durante su tiempo, ustedes serán llevados cautivos. Esto debido a la maldad que tuvieron apartándose de Dios. Todo esto sucederá en el tiempo de ustedes. Y a pesar de que él está pronunciando este juicio, él continúa y habla de ese glorioso día cuando Dios ha de reunirlos nuevamente en la tierra. Luego de los 70 años de cautiverio, el Señor los traerá de regreso a la tierra, y el día llegará cuando ellos digan: el Dios que nos sacó del cautiverio, en lugar de el Dios que sacó a nuestros padres de Egipto. Sí, ellos estarán hablando de Dios quien nos trajo de regreso del cautiverio. A partir del versículo 16, leemos: he aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Pero primero pagaré el doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos, y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Y ahora Jeremías alza la voz en respuesta a lo que Dios termina de declarar, y dice: oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán: ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad y no hay en ellos provecho. ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses. Por tanto, he aquí, les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Jehová. Sí, Jeremías alzó la voz. Es casi como lo que encontramos en el Salmo 118, versículo 14, que habla: Jehová es mi fortaleza, mi refugio, mi fuerte. El Salmo 91 también. Tal vez él está pensando en ese Salmo cuando clama: oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, refugio mío en el tiempo de la aflicción. Luego la profecía de los gentiles llegando de los fines de la tierra. El apóstol Pablo menciona las profecías acerca de la salvación de los gentiles en su carta que le escribe a la iglesia en Roma. Jeremías en el capítulo 17, versículo 1, dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Interesante, ¿no?, que ellos utilizaran diamantes para escribir en esos días, ¿verdad? Diamantes colocados en hierro. El diamante se colocaba en la punta y eso era lo que servía para escribir. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares, mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo. Todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Dios pronuncia esta maldición sobre aquellos que confían en una alianza con Egipto para que puedan librarse de esa invasión babilónica. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Esto dice de confiar en Jehová. Y por supuesto, en lugar de confiar en Jehová, estaban confiando en Egipto. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los secadales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. ¿Se da cuenta en contraste a el maldito el varón? En contraste con esto, tenemos el varón bendito. Es decir, en contraste con el varón maldito, tenemos ahora: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. La maldición que viene sobre aquellos que confían en el hombre, en el brazo de carne y no en el Señor, estaba allí, pero ahora tenemos la bendición para aquellos que confían en Dios. Los que confían en el hombre y en el brazo de carne se secarán, se marchitarán, morirán. Serán como el desierto. Aquellos que confían en el Señor serán como el árbol plantado junto a las aguas, como dice también el Salmo 1. Llegamos al versículo 9 y dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perversos. ¿Quién lo conocerá? Estimado oyente, Dios está hablando acerca de su corazón y el mío. Sócrates declaró, hombre, conócete a ti mismo. Pero, ¿quién se conoce realmente a sí mismo? La Escritura dice, tú, Señor, pruebas los corazones y pensamientos. Sí, Dios conoce mi corazón muchísimo mejor que yo. Dios sabe lo que hay allí. Sabe cuánta decepción, cuánto engaño hay dentro de mi corazón. Es fácil para nosotros engañarnos. Es fácil para nosotros ir tras las filosofías vacías. Es fácil adoptar, por ejemplo, el dicho, el fin justifica los medios. Y así, nuestros medios se vuelven perversos y torcidos. Hay quienes, en el nombre del Señor, están haciendo cosas torcidas y malvadas. Si usted habla con ellos acerca de eso, los desafía. Ellos se quedan sorprendidos, se turban. Y dicen entonces, hermano, tú me estás juzgando. Y la Biblia dice que juzgar no se debe hacer, que hay que juzgar el justo juicio. Yo pienso que nosotros lo hemos dejado de lado hace mucho tiempo, el justo juicio, porque tenemos miedo que las personas digan, ah, tú estás juzgando. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 16. Y está mal utilizar engaños y mentiras para intentar conseguir fondos del pueblo de Dios y de esa manera sostener nuestros programas. A mí no me importa cuán justo o bueno pueda ser su programa. Eso está mal. Yo no puedo comprender a los hombres anunciando su ayuno y oración cuando Jesús dijo, cuando ayunes, unge tu rostro, lávate para que luzcas alegre, para que no parezca delante de los hombres que estás ayunando. Y tu Padre que ve en lo secreto, Él te recompensará. Y cuando ores, no salgas a las calles, sino entra en tu habitación, cierra la puerta. Y cuando alguna persona envía cartas por todo el país diciendo, voy a pasar un tiempo ayunando y orando, envíame tus pedidos con tu cheque de $50, por supuesto, porque yo quiero orar por ti también. Algo está funcionando mal, y desesperadamente mal. Se trata de lo que decía el profeta, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Dios declara, yo, el Señor, pruebo los corazones y los pensamientos para darle a cada hombre según sus caminos. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Por qué hice eso? Serían buenas preguntas para hacernos, porque eso es lo que Dios juzgará. ¿Sí? Dios dará el pago según el fruto, según las obras que realicemos.